SER Podcast.
La biblioteca de hoy por hoy. Año 1 de la era Aymar. Los empleados de Don Asensio inquietos con un nuevo compañero.
¡Shh! ¡Mirad! Ahí está el nuevo. Viene todos los días a la biblioteca a leer.
¿Quién?
Precedo. José Precedo.
Este no será de estos que vienen a derechizar la SER, ¿no?
¿Precedo? No. Precedo viene del diario.es. Es más rojo que Caperucita.
A ver, Precedo es pata negra SER. Vuelve a casa. Ya en 2002 trabajé mano a mano con él cuando el desastre del Prestige.
Se ve, tío. De eso no se acuerda ni mi padre. Como diría Aymar, eres más viejo que la antena de la SER.
Edadismo no, ¿eh? Conmigo, edadismo no, ¿vale?
Ah, va, tío, que era una broma.
Y ojo, que Precedo es gallego, que no es cosa menor.
Ni mayor, ¿no?
A ver, en este país se da mucha importancia a catalanes, vascos, madrileños, pero para que un proyecto funcione de verdad, tiene que haber un gallego.
Me estoy perdiendo.
A ver, ¿quién fue el último presidente del gobierno de la Segunda República hasta el estallido de la guerra? Casares Quiroga. Gallego. ¿Quién vino después? Que tampoco hace falta nombrarlo.
Gallego también.
Fraga, Rajoy, Feijóo, Yolanda Díaz.
Gallegos, sí.
¿El político que más luces ha tenido y tiene en este país?
Abel Caballero.
No me digas más. Gallego.
¿Y qué me decís de la literatura gallega? ¿La primera gran poeta fuera de un convento?
Rosalía de Castro.
Gallega.
¿El creador del esperpento? ¿El gran marqués de Bradomín?
Valle Inclán.
Gallego.
¿El último premio Nobel nacido en España?
Camilo José Cela.
Gallego.
¿El creador de la saga Fuga de JB?
Torrente Ballester.
¡Salmantino!
¿Qué cojones Salmantino? De Serantes, Ferrol, Gallego.
¿Quién hace Hora 25 de los deportes?
Gallego.
Habéis caído todas.
Jesús, ¿cómo están las cabezas?
Bah, y por no ir tan lejos, ¿quién es el escritor referente de esta nueva etapa de hoy por hoy?
Don Manuel Javois.
¡Gallego!
Pues sí, mira, son muy importantes los gallegos y las gallegas en este país.
Por eso está Precedo con nosotros. Aymar Bretos es muy listo. Los gallegos son el punto de apoyo que mueve el mundo, como diría Arquímedes.
Y no hemos nombrado almas literarias de la patria gallega como Castelao o Cunqueiro.
Es verdad. ¿De quién será más Precedo, de Castelao o de Cunqueiro?
En 2002, cuando el Prestige me daba mucho la brasa con Castelao. Menudo chapapote literario me dio.
Pues esta mañana ha cogido de la estantería del realismo mágico Merlín y familia de Álvaro Cunqueiro.
¡Shh! ¡Mirad! Precedo se está tomando un chupito. ¿Cómo puede permitir Don Asensio que la gente tome chupitos en la biblioteca?
Bah, es licor café. Dicen que si Jesucristo hubiese sido gallego, la consagración en lugar de con vino la hubiese hecho con licor café.
¡Wow!
La biblioteca de hoy por hoy. En SER Podcast.
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. Y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede tomando la luna juntos, la luna tú y yo espectacular. Antes a que pase algún cometa o baje un platillo volante.
Antonio Martínez Asensio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Aymar.
Oye, tengo que decirte una cosa. No sabes el gusto que me da entrar de tu mano en la biblioteca hoy por hoy.
Pues muchísimas gracias. A mí me pasa lo mismo. Estoy nervioso incluso.
¿Qué vas a estar nervioso?
Que de verdad.
Por cierto, este que el que bebe los chupitos en la biblioteca, tú no te preocupes, yo me encargo de él.
Bueno, sí, porque si empezamos a abrir la mano…
Vamos a los libros. ¿Con qué empezamos, bueno, esta nueva era de la biblioteca?
Mira, pues vamos a arrancar para empezar con, bueno, pues afirmando la filosofía de la biblioteca, que no siempre vamos a tener novedades y a veces vamos a tener libros de fondo, con Han Cantado Bingo, de Lana Corujo, que ha editado Reservoir Books, y que es un libro que se podría decir que es de fondo, pero que sin embargo va a volver a salir una edición el 15 de octubre, una edición especial, un poco por el éxito que ha tenido.
Lana Corujo, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás? Bienvenida hoy por hoy.
Muchas gracias.
¿Qué tal se convive con el éxito de una primera novela?
Bueno, pues ha sido muy, muy extraño, ¿no? Porque siento que cuando no esperas que esto pase, porque creo que cuando uno escribe el último que imaginas algo así, la verdad que ha sido como un aprendizaje de este ya año y medio, porque salió en enero del año pasado y ha sido, bueno, de la manita de mi psicólogo, aprendiendo a disfrutarlo también, ¿no? Para tener un buen recuerdo de todo esto, que al final pues va a terminar en algún punto.
Antonio, literariamente, ¿por qué Han Cantado Bingo de Lana Corujo merece abrir esta nueva temporada de la Biblioteca de
Bueno, Pro? Pues mira, Han Cantado Bingo es una novela que yo quiero sacar la estructura que tiene. Tiene una estructura muy compleja que a mí también te confieso que me costó entrar. Pero una vez que entras,
te atrapa
absolutamente y disfrutas, yo creo, el doble de la historia, porque tiene una estructura y una forma de contarlo que es como un puzzle y tú, según vas avanzando, vas construyendo hasta ver esa imagen clara. La historia podría ser la de una familia normal, la abuela, los padres, las hijas, sus discusiones, sus fracasos, pero es que cuenta también el peso de la tradición, de la magia, de los juegos, de las leyendas que construyen a cada familia, los dones heredados, los miedos, la memoria, y en medio de todo eso, una inmensa tragedia que va a marcar a todos. Es una novela brutal, que a mí no me extraña que haya tenido el éxito que ha tenido, y que yo invito a todo el mundo que no se la haya leído, que se la lea.
Lana, ¿una se acostumbra a que hablen así de su obra a la cara?
No, a mí es que me sigue sorprendiendo mucho todo lo que pasa. También es que tengo el corazón como lleno de agradecimiento, porque como decía antes, ¿no? Creo que al final es como una sorpresa gigante lo que ha pasado. También ha sido como muy despacito lo que pasó con Han Cantado Bingo, porque no fue hasta casi al año que ya como que de alguna manera como que revienta el volcán.
¿Cómo viviste ese momento de la explosión? O sea, dijiste, ostras, ¿qué está pasando?
Sí, porque fue durante Navidad del año pasado, y me acuerdo que Berta, mi editora, fue literalmente lo que me dijo, en plan, explotó el volcán, no sabemos qué ha pasado, wow, pero aquí está pasando algo muy fuerte. Y claro, ahí ya fue cuando de pronto la vivencia en redes sociales, en las presentaciones, todo cambia, ¿no? En cuestión del año pasado. Y entonces, pues claro, ahí tuve que, bueno, sobre todo yo lo que me dije fue lo que decía antes, ¿no? De aprender como a vivirlo y a disfrutarlo. Y no como a antecederme como al miedo.
Sabes que eso ha pasado con los grandes éxitos, con los grandes libros. Ocurrió con La Sombra del Viento, que no fue un bombazo nada más editarlo. Ocurrió con Soldados de Salamina, que tampoco fue una locura nada más sacarlo, sino que según lo iba leyendo la gente, pues iba teniendo éxito.
En unos minutos nos metemos en el volcán. Han Cantado Bingo, de Lana Corujo. Va a ser nuestro libro de la semana, pero en esta biblioteca también entran los libros que nos recomiendan nuestros oyentes. 900, 100, 800. Llamen y recomienden ese libro que han leído y que es tan brutal que merecen que lo leamos los demás. 900, 100, 800. Queremos que nos cuenten sus libros.
Voy a tomar el camino equivocado. Voy a salirme de la trayectoria. Voy a meterme en líos, jugar con fuego, incumplir las normas.
La biblioteca de hoy por hoy.
Voy a seguir tu senda peligrosa, voy a encender la mecha.
En Ser Podcast.
Voy a volverme loca.
Cuando nadie nos mira, salimos por la puerta de atrás. Pisamos el antiguo aljibe. Levantamos las piernas por encima del muro y miramos hacia el ahorcado. Las normas del juego son sencillas. 1. No podemos usar la linterna a la vuelta. 2. Corremos de la mano. 3. Contamos hasta 3. 4. Si el ahorcado alcanza a una de las dos, la otra sigue jugando sola.
Voy a salir a buscarte.
Es el inicio de la novela Han Cantado Bingo, de Lana Corujo. Es nuestro libro de la semana aquí en Hoy por Hoy. Sigue con nosotros la propia Lana Corujo y Antonio Martínez Asensio. Y lo primero, como lector, para que nadie se pierda, Antonio, es que en esta novela solo hay una nota al margen, que está en la primera página, y que hay que leerla para no volverse loco.
Absolutamente, porque señala por qué cada capítulo tiene un numerito. Y ese numerito, toda la novela está contada en primera persona, pero ese numerito lo que te dice es la edad que tiene esa narradora en cada uno de los capítulos.
Lana, de todas las edades de las que habla el libro, ¿cuál es tu preferida?
Yo creo que la de 22 para mí fue como muy, muy, muy bonita de construir, ¿no? Porque ya se alejaba un poco de todo, de solamente la desgracia, y podía permitir la entrada de otros aspectos quizás un poquito más luminosos, ¿no? Entonces la verdad que a mí esa me gustó mucho. Fue también un reto escribir 15 edades de una misma persona, porque al final tienes que atender muy bien el crecimiento, los momentos que tienes que ser más infantil, los momentos que tienes que ser más madura. Pero creo que fue lo bonito de escribir Encantado Bingo, ¿no? Creo que lo que me hizo escribir la novela fue disfrutar de la manera de querer contarla así.
¿Y tú, Antonio? ¿Te
identificas? A mí también, fíjate, me ha resultado más... me ha gustado la edad de 22 años, sí. Tal vez porque me ha costado mucho cuando era muy joven. Pero claro, es que la dificultad es esa ya, no solo escribir el lenguaje de cada una de ellas, sino, claro, situarte temporalmente en lo que ha pasado y lo que no ha pasado en cada una de esas edades.
El gran escenario de la novela es el paisaje de la isla de Lanzarote con sus volcanes. Hay cuatro espacios. El volcán El Ahorcado, el bar, la casa de la abuela y la casa de los padres. Y cuatro personajes, además de la protagonista. El padre, la madre, la abuela y la hermana Aleja. ¿Son los espacios los que marcan todo lo que les va a pasar a los personajes, Lana?
A mí es que el paisaje me interesa mucho también cómo incide, ¿no?, en nuestra construcción como persona. También supongo que haber crecido en una isla como Lanzarote, que tiene un paisaje que te incide tanto de alguna forma, ha marcado mucho mi actividad creativa, ¿no? Y no solamente la escritura, sino también la pintura. Entonces creo que no me puedo mantener como quieta, ¿no?, ante ese paisaje. Siempre, siento que siempre va como a transferir de alguna forma y me interesa mucho construir la identidad a partir de eso.
Pero de todos ellos, el volcán es el más importante, ¿no? Es como un personaje más, ¿no?
Sí, y además fue el primer personaje que apareció. Yo recuerdo que me obsesioné con la imagen de un volcán con dos ojos y a partir de ahí estructuré toda la novela, ¿no? Porque era una imagen que no me dejaba descansar y que cuando algo viene constantemente a mi mente, siento que al final es una pista para que yo me plante y escarbe a ver qué encuentro debajo.
Y luego está la familia, unos padres que al principio están en el bar, luego se separan, dos niñas que cuando no están en el bar están con la abuela. No sé, Lana, cómo podemos definir a esta familia protagonista, ¿no? Hay cierto abandono de las niñas.
Sí, me interesaba también cómo construir a los personajes fuera del arquetipo que se esperaba de ellos, ¿no? Quizás no construir una madre desde lo que se espera de ser una madre, un padre, una abuela incluso. Me interesaba mucho la escala de grises que hay dentro de la complejidad del ser humano, ¿no?, la complejidad emocional que tenemos cada uno dentro. Entonces no me quería posicionar en tú vas a actuar siempre bien, tú vas a actuar siempre mal, sino que durante toda la novela pudiésemos ver las distintas capas que conforman cada personaje.
Pero vamos, el personajazo es la abuela, ¿no? O sea, la abuela, porque es verdad que tiene muchísimo más peso que el padre y que la madre, que andan un poco ahí navegando un poco en tierra de nadie, pero la abuela es un poco la que marca, ¿no?, todo.
Sí, la abuela es como el personaje un poco de apego, ¿no?, que da un poco de esperanza y da un poquito de tranquilidad y como de cimiento, ¿no?, que al final es un poco lo que más queremos en las infancias, que es unos cimientos que sostengan a los adultos que seremos mañana.
Lana, ¿le permites a Antonio que haga spoiler?
Sí, venga.
Vamos a hacer un spoiler a media, si quieres. Hay una gran tragedia ahí en la que de repente todo lo modifica, ¿no? Pero claro, cuando ocurre esa tragedia, cuando ocurre una tragedia con la hermana, lo bueno de esta novela es que tú como lector reconstruyes todo lo que has leído, claro, hasta ese momento.
Vuelves
y empiezas a leer,
vuelves
a entender cosas, muchas, claro, cosas. Y desde ahí, bueno, pues empiezas a leer de otra forma también.
Sí, a mí eso me encanta, ¿no? Es decir, yo cuando escribía Encantado Bingo me interesaba mucho tomar al lector y a la lectora como partícipe de la historia, ¿no?, y que fuese un sujeto activo dentro de ella, porque quizás cuando los libros lo hacen conmigo y me mantienen un poco en vilo e incluso me desorientan o me desconciertan de alguna forma, creo que está bien, porque al fin y al cabo nos hace dar una parte de nosotros a lo que estamos construyendo. Y yo quería generar eso con Encantado Bingo, ¿no?, que esa primera mitad quizás costase un poquito más porque requiere de la confianza de quien lo lee, pero que al final llega a un punto donde todo tiene pues un sentido.
Abuela nos encierra en el salón. Algo pasa afuera, pero no nos permite saber el qué. Oímos barullo. Me asomo por una de las ventanas que da a la calle y veo a algunos de los vecinos gritar. Aleja los mira conmigo. ¿Qué está pasando? Ni idea. Pero quiero saber. Me voy hasta la puerta del salón, que está cerrada, y oigo a mamá llorar desde el otro lado. El llanto me asusta y se mezcla con voces de gente que no conozco. ¡Mira! Aleja sigue en la ventana. Ese es uno de los hombres que me compró la crepe.
El día que algo sucede con la hermana, esta, la protagonista, le había dicho que había sido una hija no buscada y no querida por sus padres y que ojalá no hubiese nacido. Ahí está el sentimiento de culpa que ocupa un lugar muy importante en el libro, Lana.
Sí, al final yo creo que es un libro sobre la culpa, ¿no? Sobre qué hacemos con ella. A mí me interesaba mucho, porque además en el libro nunca llega a quedar del todo claro cuál fue las causas de esas desgracias, ¿no? Porque para mí era muy importante no entrar como en la causa como eje principal del libro, sino más bien en la consecuencia, ¿no? Y sobre todo la consecuencia de la culpa que carga la hermana mayor era lo que yo quería que estructurase toda la novela.
Y luego además ocurre una cosa en la novela que es que tú utilizas mucho también la tipografía y eso es importante también argumentalmente. Tenemos que decir a la gente que aunque les hayamos hecho un pequeño spoiler, leer la novela sigue siendo un placer absoluto, sepas lo que sepas. Pero además, que tiene que estar...
Así de ligerito.
Así de ligerito. Pero
spoiler
que
por encimita.
Esa tipografía es importante también y terminas entendiéndola también, ¿no? A partir del momento y empiezas a saber en qué plano está la hermana, en qué plano está ella, en qué plano está la abuela, en qué plano están todos.
Sí, y además yo siento que es algo que, aunque puede trabar un poco el principio, luego se coge con facilidad, ¿no? En cuanto vemos los códigos de cada personaje, pero al final yo pienso que a mí me sorprende mucho que Encanta Domingo cogiese como esta inmensidad, ¿no? Porque al final es una novela que exige, ¿no? Que exige Exacto. mucho y que a mí me parece preciosa porque al final lo que se traduce es que la gente me ha regalado una confianza hermosa en entrar en la novela, ¿no? Y aceptar los códigos y aceptar el desconcierto y seguir adelante y bueno, y a ver qué encontraban, ¿no? Pero para mí fue tan divertido de escribir esta novela porque me permití, ¿no? Poder hacer lo que me diese la gana y creo que es una parte como imprescindible en la creación, sí.
Cada día. Caminar hacia mi hermana. Aprender a decirle te quiero, lo siento, te echo de menos. No te vayas también de mí. Aprender a conversar con ella cuando nadie nos ve. Vivirla en silencio. Eso es todo lo que significa la herencia que me explica abuela. La herencia duele porque nadie te quita la muerte. No la hace más soportable. Aleja murió por mi culpa. Y ahora tengo los dedos cruzados para seguir viéndola.
Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul.
Es una novela que más allá de la trama plantea grandes temas y debates de la vida, de las familias. Pero el gran tema, Lana, es la memoria más el peso de la familia y la tradición, ¿no?
Sí, y sobre todo cómo la memoria puede ser también tramposa, ¿no? Y justo una de las decisiones de estructurar la novela con capítulos que van saltando, que a veces son más cortos, es porque para mí es como la visión que tiene la memoria, ¿no? Una memoria que no podemos, a nuestra vida no la podemos contar entera sin saltarnos nada. Lo haríamos siempre a cachito, cogiendo fragmentos de nuestra vida que nos parecen interesantes por alguna razón. Y siento que la estructura de la novela, más allá de jugar, también plantea, ¿no? Esa forma que ocupa la memoria en la vida de una persona.
Y es muy emocionante, tengo que decirte, a mí por lo menos me ha parecido, según vas avanzando, según vas llegando al final de la novela, cuando de repente ves 90 y piensas todo lo que ha pasado, cómo se comporta la memoria tiempo después, lo que recuerda con 70, con 90 años. Eso es fantástico, que hayas llegado hasta ahí, ¿no? Hasta ese punto.
Sí, era muy interesante. Yo me acuerdo cuando decidí, ¿no?, qué edades quería meter en la novela, yo me acuerdo que cogí un cartón de bingo al azar y corté los numeritos, corté varios, ¿no? Y me acuerdo que los cogí como un poco al azar, sabiendo que 2 y 22 iban a ser las troncales. Y me acuerdo cuando vi 72 en uno de los numeritos que saqué, me pareció muy entusiasmante, ¿no? Porque cómo sí. se describe la vida entera de una persona, bueno, o los fragmentos que quería rescatar de ella.
Me encanta, Lana, la pasión con la que hablas de tu propia criatura.
Bueno, yo es que estoy... A ver, yo soy una persona que tiene la autoestima siempre como muy baja y le cuesta mucho estar orgullosa de lo que hace, pero te ha encantado Bingo, no la he vuelto a leer desde que entregué el manuscrito a Berta y me dijo, a partir de aquí no hay correcciones posibles, ya entra en imprenta y yo dije, vale, pues a partir de aquí no la vuelvo a leer. Porque al final un proyecto creativo creo que nunca está terminado, ¿no? Y si yo volviese a Encantado Bingo querría cambiar muchas cosas inevitablemente porque yo he crecido, he cambiado... Pero lo que me queda de fondo es que lo hice lo más honestamente posible, ¿no? Y ya con eso yo estoy contenta.
¿Crees que llegará el momento en el que, cuando estés preparada, darás el paso de volver a encontrarte con tu propia novela?
Sí, en algún momento, lejano, pero en algún momento sé que me va a gustar volver a leerla, ¿no? Porque al final es algo que hice en un momento de mi vida y leerla bajo la tranquilidad de que estoy satisfecha con lo que hice en ese momento, pues creo que va a ser lindo.
Me abrocho el cinturón de seguridad. Aleja está sentada en el asiento de al lado, que por suerte se ha quedado libre. Está contenta. No sabemos lo que va a suceder, Abuela dice que los muertos pertenecen a su territorio y el de Aleja es esta isla y estos volcanes. La tripulación avisa que entramos en pista. Miro al paisaje que me muestra las lomas redondas como jorobitas de camello. La miro a ella cuando el avión toma velocidad. Si consigue venir conmigo, no sé qué hará mientras yo voy a clase o quedo con gente.
Hoy por hoy, en Ser Podcast.
Bueno, mi gente, chilló el cantante parado arriba de la tarima con los huevos retratados en los pantalones de raso. Por aquí nos están pidiendo un temita para Katrina de parte del novio. Había un niño chiquito como un arestín en el viro del escenario, chillándole al cantante lo que tenía que comunicarle al micrófono. ¿Sí? ¿Para Catalina?
Eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, lo ha agotado el tiempo.
Ya está en las estanterías de la biblioteca de Hoy por Hoy, Han cantado bingo de Lana Corujo, pero esto que acabo de escuchar es un fragmento que no es de este libro y veo a Pepe Rubio sentado en la mesa. Pepe, buenos días.
Buenos días, yo que soy el de las novedades, yo soy el que traigo novedades, como el que reparte la cerveza, estas cosas. Bueno, os voy a poner a prueba.
A ver, por
favor. Ese fragmento que habéis escuchado es el inicio de una de las novedades de esta semana. Yo voy a decir, atento también, Lana, que también participas. A ver si averiguáis de cuál de estas novelas es el inicio. Venga. De Neveda, de Emilio Silva, que publica Alquibla. Del Viaje, de Paco Roca, de Astiberri. Del Pastor o los Lobos, de Santiago Roncariolo, de Seix Barral. De Pajaritos Preñados, de Andrea Abreu, Anagrama. O de Hija del Hielo, de Rodrigo Cortés.
A ver, Lana, ¿te la juegas tú?
Pajarito freñado.
Efectivamente.
Bueno, mi gente, chilló el cantante parado arriba de la tarima con los huevos retratados en los pantalones de raso. Por aquí nos están pidiendo un temita para Katrina de parte del novio. Había un niño chiquito como un arestín en el viro del escenario, chillándole al cantante lo que tenía que comunicarle al micrófono. ¿Sí? ¿Para Catalina?
Pajaritos preñados, que es la vuelta de Andrea Abreu.
Exacto. Bueno, pues vamos, os cuento un poco las novedades ya con más detalle. Neveda, de Emilio Silva, que hemos citado. Neveda narra la historia de dos ancianos que regresan de su largo exilio en Argentina hasta Pereje, un pequeño pueblo del Bierzo, y allí recupera un poco su pasado. Es la historia de un militante republicano desaparecido, asesinado por pistoleros falangistas, y de cómo ese hecho terrible marcó las vidas de sus seres queridos.
Todas las novedades que traes son potenciales invitados a la biblioteca. Es que me encantan. Todos,
lo mismo.
Sea, porque Emilio Silva tiene un entrevistón que te mueres, y además en esta novela cuenta la historia de su abuelo, que fue la primera persona por la que él empezó a buscar, digamos, en las cunetas. Hay que traer a Emilio. Además, es un novelón, Neveda, que ha publicado Alquibla, y yo creo que hay que traerle, vamos.
Por cierto, Lana, atenta, porque si alguna de las novedades que te voy diciendo te gusta, te la regalamos, ¿eh?
Pero de verdad.
De verdad. La siguiente es de Paco Roca, por si queréis, en vez de memoria, queréis un poquito de novela gráfica, la publica en Astiberri, El Viaje. Esto va un poco de ruptura sentimental, pero como esa ruptura sentimental, que lo que aconseja es siempre mirar hacia adelante para salir de ella, ¿no?
Pero es una novela tristísima. Bueno, la verdad es que a mí me ha encantado. Es la historia de un tipo que se ha separado y que está pasándolo mal, y entonces se va a hacer un viaje, y lo que le pasa en ese viaje y lo que encuentra en un viaje a la Patagonia, muy lejos. Y hablando de la soledad, la portada, lo ves que es un tipo solo, absolutamente. Es maravilloso este libro. Paco Roca, otro que se podría venir el día que quisiera.
Y también tenemos El Pastor y los Lobos, Pepe.
Aquí habemos papa.
Habemos papa
porque aquí estamos ante un thriller sobre el poder y la lucha interna dentro de la Iglesia, a partir del ascenso del nuevo papa, León XIV. Y vale que es la Iglesia, pero yo me atrevería con ella porque es de mucho meollo, de mucha intriga. La Iglesia.
Lo que es el personajazo de este papa, y cómo llega y cómo se relaciona con Francisco. Yo ayer estuve en la presentación y la verdad es que es interesantísimo, porque yo creo que todo lo que ocurre ahí en el Vaticano,
¿cómo lo cuenta?
Y todo lo que ocurre ahí es tan oscuro que es el mejor thriller, vamos.
Esta le va a gustar ya, porque la he averiguado rápidamente. Pajaritos preñados, digo, le va a gustar a Lana. Pajaritos preñados, de la segunda de Andrea Abreu en Anagrama. Mucha gente llama a Andrea la de panza de burro. Es decir, ¿has leído la de panza de burro? Claro. Es decir, que parece que Andrea se llama así. Claro. No, pues es por el éxito que ha tenido su primera novela. Ha estado 5 años sin sacar nada y ahora pues vuelve con Pajaritos preñados.
Lo estás leyendo, ¿no?
¿Eh? Tú la estás leyendo.
La estoy leyendo, la estoy, está, es una, estoy por la mitad más o menos, un poquito sí. más de la mitad, es muy literaria.
500 está, páginas.
500 páginas, bueno, hay que da,
menos,
dedicarle
450,
tiempo.
502.
Y además de la historia que está muy bien, estoy sí. ahí muy, ya muy metido en ello, es verdad que también tiene una ventaja y es que cuando termine la novela, las 500 páginas, yo creo que me puedo presentar mínimo al C2 de Canario.
Al C2 de Canario. Yo Lana, no sé. tú no lo necesitas, Lana, tú eres bilingüe nativa en Canarias.
Pero sí, le entiendo.
Pero cuesta entender, algunos tramos cuesta entenderla.
Yo llegué a un momento que pero yo podría bonito. Hablarlo, es decir, yo un poquito, me falta un poco ir allí
y soltarte.
Y soltarme.
Andrea, ¿lo has podido leer ya, Pajaritos Preñados?
¿Yo?
Lana, sí.
Ay, sí, la verdad que tuve la confianza de Andrea que me la dejó antes de que saliese para hacerle un blur. Y la verdad que me gustó mucho. La verdad, es un ejercicio creativo increíble.
Esa Kataisa, ese padre sí. de Kataisa, hay una historia ahí
un
muy
blur, potente. Un blur es esa frase que aparece en las fajas de los libros.
Me encanta. Un blur.
Sí, palabra que aprendí hace poco también,
Y por último, Pepe.
Pues voy a hacer una faja. Historia del cielo de Rodrigo Cortés de Random House. La historia de un lugar, de una niña y de un amor.
Hija del cielo de Rodrigo Cortés.
Hija del cielo. Sí.
Rodrigo Cortés, otro posible invitado. Yo creo que empieza a ser un acontecimiento que Rodrigo Cortés saque una nueva novela. Siempre cuenta bien la historia y siempre son historias extrañas que te obligan también.
Bueno, le hemos pedido a Lana Corujo que nos traiga un libro. O sea, nosotros hemos archivado su Encantado Bingo en la biblioteca de hoy por hoy y ella nos tiene que regalar otro, Lana.
Bueno, pues yo les quiero decir uno que para mí es muy importante, que se llama A veces escribo como si trazase un boceto, que son los escritos de Remedios Varo, publicado por Iberoamericana y editado por Edith Mendoza Bolio. Para mí este libro es muy importante porque bueno, siento que hay veces que se busca mucho qué caracteriza a alguien que cuando dibuja y cuando escribe, ¿no? Cuando todo nace de la misma mano. Entonces, para mí descubrir los escritos de Remedios Varo y entender de dónde nace también su obra plástica y entender como la confluencia de esos dos mundos, para mí me dio mucha tranquilidad, ¿no? En también decirme que no tengo que definirme exactamente cómo soy cuando dibujo y cómo soy cuando escribo, ¿no? Porque todo nace un poco de lo mismo.
Claro, porque, Lana, hay que decirlo, tú también eres ilustradora.
Sí.
Yo, de hecho, pensaba que ibas a hacer algo de ilustración en la edición nueva del 15 de octubre de Encantado Bingo, pero no me atrevo.
Fue una propuesta, pero sí. Es verdad que siento que volver a la novela es algo que ahora mismo no siento como que me apetezca, ¿no? Pero bueno, hemos hecho una cubierta muy bonita que brilla en la oscuridad y que creo que puede gustar, la verdad.
Como brilla el libro. Tras la oración de Lana, llegan las recomendaciones de nuestros oyentes. 900, 100, 800. Virginia, buenos días.
Hola, buenos días.
Virginia, nos llamas desde Sevilla, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué nos recomiendas?
Pues os quiero recomendar Las tortugas no vuelan, de Juan de Ibáñez.
Uh-huh. Que es una novela sobre la invasión napoleónica de Sevilla.
Sí, bueno, el contexto histórico, la ambientación es en ese periodo, pero sobre todo es una historia de aventura protagonizada por un adolescente con síndrome de Down.
¿Onda?
Y por su hermana. A mí me ha resultado una delicia leérmela, me la he leído súper rápido. Creo que ha sido la primera vez que leo un libro en el que el protagonista tiene una discapacidad. Y la discapacidad no es en sí su arco argumental, la discapacidad es sencillamente una característica del personaje, pero como te digo, es una historia de aventuras y de amor incondicional, porque son dos hermanos retratados, tanto la chica como él, con muchísimo respeto, con muchísima dulzura y con mucha responsabilidad hacia la adolescencia y la juventud.
Joder, qué ganas.
¿No? La mirada es muy respetuosa. Yo creo que todos, me incluyo, tendemos a mirar con mucha condescendencia, ¿no?
Yeah.
A esa parte de la vida que no es una enfermedad. Es la época en la que tenemos que luchar por nuestros ideales, ¿no? Y decidir quiénes somos. Y esta pareja de adolescentes, pues, le pilla ese momento en plena invasión napoleónica, en pleno expolio de obras de arte de Sevilla y, bueno, yo la recomiendo, de verdad, es maravillosa.
Las tortugas no vuelan, de Juan de Ibáñez. Virginia, mil gracias.
Está en Platero Editorial.
Maite, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, soy Mar.
De Villaquilambre, en León. ¿Qué nos recomiendas?
Pues mira, os voy a recomendar una novela que leí cuando tenía 15 años y he vuelto a releer ahora que tengo 55. Y se trata de El varón rampante de Ítalo Calvino. No sé si la has leído tú, Aymar.
Yo no la he leído.
Pues tienes que leerla. Es una novela deliciosa que muestra la belleza de la autenticidad del protagonista, que se llama Cosimo Pío Vasco, que es el hijo de un noble, tiene 10 años, y en una comida familiar pues tiene que comer caracoles, no le gustan los caracoles, se niega a comer caracoles y decide ese mismo día abandonar su casa para vivir en los árboles.
¡Ostras! Sí, se sube un árbol y su padre le dice, ya bajarás. Sí. Y dice, no bajaré.
Efectivamente, y no baja nunca, no baja nunca. Pero él no deja de tener esa vida familiar, claro. él descubre también el amor. Es maravillosa. Y en estos momentos que atravesamos, ¿no? Estos tiempos tan duros donde todos tenemos que ser iguales, porque este proceso de homogeneización, ¿no? De normatividad, de tenemos que estar delgados, tenemos que estar sanos, tenemos que hacer ejercicio, todas estas cosas, salirse, ser rebelde y ser uno mismo y ser auténtico, creo que es importante. Entonces, recomiendo a todos los lectores que lean esto.
El varón rampante y tal, Calvino.
Me gustaría mucho, sí, que lo leyeras y luego lo comentaras algún día en esta sección.
Oye, adquiero el compromiso.
Es cortita.
Es corta. Y hay una trilogía
muchas
maravillosa.
Un besazo, sí, Maite, sí, mil gracias.
Enhorabuena por el programa y mucha suerte. Y quédate muchos años.
Vamos a por ello.
No le hagas caso a Pino.
Esta está en Siruela. Que ha reeditado todo Ítalo Calvino.
Hay una trilogía, es nuestros antepasados, que son El caballero inexistente, El vizconde de mediado y El varón rampante. Maravilloso.
María, buenos días.
Hola, buenos días, Aymar.
María, desde Santiago de Compostela. ¿Cómo estás, María?
Bien, un poco nerviosa, pero bueno,
anda ya, si estamos en familia. Oye, María, ¿qué libro te ha marcado que nos quieras recomendar?
Pues mira, llevo un año afortunado de ver lecturas buenísimas, tenía mis dudas, pero al final voy a recomendar el que más me ha enganchado a mí, y es el de María Antonieta, la biografía de María Antonieta de Stefan Zweig, que es el que más me ha enganchado.
Y que, por lo y que bueno, me han dicho, yo tampoco lo he leído, pero refleja súper bien la complejidad del personaje, pues
Tienes que leerlo. Es maravilloso porque así a priori una biografía de María Antonieta no es que yo, en fin, no sería mi target de lectura en principio, pero como me gusta tanto Zweig, dije, si este hombre ha hecho una biografía por algo será.
Es maravilloso y era un biógrafo estupendo y tiene unas cuantas biografías que son excepcionales, aparte de sus novelas. Sí. A mí me flipa este hombre. Sí. Que era un superventas de su época, era un bestseller, el bestseller de la época era Stefan Zweig. Y por eso se le ha tenido un poco durante un tiempo como, es que Zweig es literatura popular, pero no, Zweig es grandísimo.
Hombre, literatura popular no, porque, a ver, se lee bien, pero bueno, tiene su vida.
María,
Dime. Bueno, claro, el perfil de esta mujer, que realmente es una gran desconocida, porque conocemos cuatro pinceladas y que se fue decapitada y poco más. Y luego por encima es que te añade todo el trasfondo histórico de una época apasionante en la historia de Francia y de Europa realmente. Entonces es una maravilla, yo nunca me he sentido tan en Versalles, ni con una película ni con nada, como leyendo este libro de Zweig. Y es realmente una delicia y os lo recomiendo a todos.
María, un abrazo muy fuerte.
Y está en Acantilado.
Lana, ¿qué te parecen las recomendaciones de nuestras oyentes?
Muy guay, estoy aquí apuntando.
toma nota.
Aquí de la biblioteca se sale con trabajo.
Sí.
No, ya estoy viendo, ¿eh? Y ahora te toca a ti, Antonio. ¿Qué libro vas a contar este domingo en Un libro, una hora?
Pues mira, nosotros todos los años intentamos arrancar con Saramago y este año hemos elegido La balsa de piedra, que es una historia maravillosa sobre un suceso fantástico, que es que la península ibérica se desgaja de donde está y se va flotando por el mar. Y es una novela que plantea la vida como viaje. Nada menos.
Como es la primera biblioteca de la temporada, vamos a empezar fuerte. Vamos a empezar fuerte con el libro en 3 minutos de Antonio Martínez Asensio. ¿Qué nos vas a contar?
Pues la Odisea. Homero, si hay que empezar fuerte, vamos a contar la Odisea en 3 minutos.
Ojo, que a Nolan le llevó 3 horas.
¿Tres horas? Yo, para mí, 3 minutos.
Venga, valiente, dale.
Bueno, háblame, musa, del hombre de múltiples tretas que por muy largo tiempo anduvo errante tras haber arrasado la sagrada ciudadela de Troya. Así comienza la Odisea, en el momento en el que Odiseo está secuestrado por amor en la isla de Calipso y los dioses deciden dar un toque a esta ninfa para que lo libere, mientras Atenea va a Ítaca para animar a Telémaco, que está viendo que los pretendientes se van a quedar con su casa y con su madre, Penélope, si no vuelve pronto su padre. Cuando es liberado por Calipso, Odiseo se construye una almadía y navega hasta que lo descubre Poseidón, que se la tiene jurada, y le hace naufragar cerca de la costa de los Feacios, donde Odiseo es encontrado por la princesa Nausicaa, que le lleva al palacio de su padre, Alcino. Allí Odiseo dice quién es y cuenta toda su historia desde que salió de Troya.
¿Qué les cuenta?
Les cuenta todo lo que le ha pasado, que desde que salió de Troya el viento arrastró su barco hasta la isla de los Cícones, en Ísmaro, que Odiseo y sus hombres saquearon llevándose a sus mujeres y un abundante botín, pero los Cícones plantearon batalla y murieron 6 compañeros de Odiseo. El viento les arrastró durante 9 días. Al 10º llegaron a la tierra de los lotófagos, que dieron de comer loto a los hombres que ya no querían volver al barco y solo querían quedarse allí tumbados, tomando loto, y Odiseo los tuvo que llevar por la fuerza a sus barcos y atarlos. Desde allí llegaron a la tierra de los cíclopes, prepotentes y salvajes, y se metieron en la cueva de uno de ellos para buscar algo de comida y bebida, pero el cíclope les sorprendió y mató a algunos de los hombres de Odiseo y se los comió. Por la mañana Odiseo afiló un tronco de olivo y cuando el cíclope se durmió se lo clavaron en el ojo. Odiseo le dijo que se llamaba Nadie, así que el cíclope salió de su greta pidiendo ayuda a otros cíclopes mientras decía: amigos, nadie intenta matarme. Pero por soberbia, cuando Odiseo está ya en su barco, le dice a Cíclope quién es, y entonces Cíclope, hijo de Poseidón, invoca a su padre para que Odiseo no llegue pronto a su casa y pierda a todos sus hombres.
¿Y llegó?
Llega, pero muy tarde. Llega a la isla de Eolo, que le regala un odre donde guardó los vientos, y cuando estaban ya cerca de su casa, los hombres de Odiseo desataron el odre por curiosidad y se desataron los vientos que les llevaron otra vez lejos de casa. Llegaron luego a la isla de los Lestrigones, parecidos a gigantes, de donde tuvieron que salir huyendo, y así llegaron a la isla de Circe, donde la ninfa convirtió a los hombres de Odiseo en cerdos, y allí pasaron un año hasta que Circe les dijo que para dejarles marchar Odiseo tenía que prometer ir a la mansión de Hades para consultar el alma de Tiresias, el profeta ciego, y que sería él quien le dijera cómo volver a Ítaca. Vuelven a la isla de Circe para contarle lo que ha dicho Tiresias, y Circe les dice cómo volver y les avisa que pasarán cerca de las sirenas, que hechizan a todos los humanos que se aproximan a ellas, y que deberán pasar cerca del monstruo Escila y la divina Caribdis, que sorbe el agua, hasta llegar a la isla de Trinacia, donde pacen las vacas de Helios. Y así ocurrió todo, pero los hombres de Odiseo mataron a las vacas de Helios. Entonces Zeus destruyó su nave con un rayo y todos los hombres murieron, salvo Odiseo, que fue arrastrado durante 9 días y a la 10ª noche llegó a la isla de Calipso. Todo eso contó Odiseo, y Alcino entonces le proporciona un barco para que llegue a Ítaca, donde se hace pasar por un anciano. Solo le reconoce su perro Argos. Cuando Telémaco descubre quién es, ayuda a su padre a armarse, y así Odiseo mata a todos los pretendientes y recupera su hacienda y a su mujer, Penélope.
Chúpate esa Nolan. O sea, esto es lo que tenemos que decir. Madre mía. 3 minutos, increíble, ¿eh?
Bueno, esta es la historia. Yo lo que recomiendo a todo el mundo es que se lea la versión de Alianza en prosa, que es una auténtica maravilla.
Lana, ¿has estado a gusto en la biblioteca?
Súper, muchas gracias por invitarme.
El gusto ha sido nuestro. Te mandamos un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Gracias, Lana, y suerte con la nueva edición, y que sigas teniendo suerte con Encantado Bingo, y que dejes Encantado Bingo y te pongas a escribir.
Lana, la librería Diama de Arrecife está abierta ya por si quieres comprar uno de los libros que te hemos dicho.
Pues oye, nos hemos quedado en regalarle uno.
Claro, hemos dicho, ahora se lo regalamos.
Ahora hemos regalado uno, ¿verdad?
Pepe, macho.
Sí, es verdad que mal he quedado.
Sí, sí, ahora vete a comprártelo, no que te regalamos.
Un abrazo, Lana.
Un
adiós.
Abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.